Isto Racing Vuelta Rápida.
Hola y bienvenidos a Isto Racing. Bueno, pues no sé si esto será un podcast o al final no será un podcast o no será nada. Hoy es sábado, 11 de mayo. Hoy se celebran los entrenamientos del Gran Premio de España de Fórmula 1, que no voy a ir, porque no voy a ir. Y se celebra el Rally Trasmiera, que a ese sí quería haber ido, pero por circunstancias pues no he podido ir. ¿Por qué no he podido ir? Pues mira, primero porque hoy tenía una sesión de fotos con unos clientes que al final me la suspendieron el miércoles a última hora. Y luego pues ha venido familia de Inglaterra y está aquí el fin de semana y no me voy a ir yo pues a desaparecer prácticamente el viernes, el sábado y volver el domingo. Así que era imposible y con las ganas que tenía. Pero bueno, las cosas del trabajo son así. Así que me voy a ir al festival de SEAT en el Jarama, que celebran el 51 aniversario. Los escribí a SEAT hace tiempo para ver si... Porque en principio yo tengo un 6600, bueno, pues a lo mejor iba con el 600. Te daban la posibilidad de ir con tu coche clásico SEAT y lo podías meter en pista, pero al final, mira, he decidido que desde donde yo vivo al circuito del Jarama en el 600 es una hora, más o menos. Y al final yo iba a irlo solo, no iba a venir nadie conmigo. Y tampoco tenía muchas ganas yo de ir solo con el 600, porque sabéis que los coches clásicos, pues a veces, es como si un hombre dice son clásicos, a veces fallan. Y bueno, pues no tenía muchas ganas de aventura hoy en ese sentido. Así que voy a ir al Jarama a ver qué hay, a ver qué veo. Voy con intención de pasar prácticamente todo el día, así que iré grabando cortes de audio e incluso bastantes vídeos, haré muchas fotos. Llevo todo el equipo fotográfico porque tengo ganas de hacer bastantes fotos y tal, ¿no? Y bueno, me voy a dar una vuelta a ver qué os puedo contar del festival de SEAT, a ver qué coches han traído de la nave esta que tienen de coches clásicos y bueno, pues a ver qué vamos soltando por ahí. No sé, como os digo, si esto será un audio, se verá la luz o no verá la luz. Yo, por si acaso, lo voy a grabar. Así que, pues, yo voy a cortar, me voy a poner en ruta y a vosotros no será nada porque ahora será un corte. Pero bueno, venga, nos escuchamos.
SEAT 124D. 65 caballos. Gran seguridad. Y el automóvil más económico de su categoría por su precio, su consumo y su mantenimiento. SEAT 124D.
Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Hemos vuelto del SEAT Festival. Sí, del Festival de SEAT. Y la verdad es que ha estado bien. Al final no he podido grabar ningún audio allí. O bueno, no es que no haya podido, es que estaba haciendo otras cosas y con fotos y había mucha música, la megafonía estaba bastante fuerte con música de la época, de los años 60, años 70, y la verdad es que, bueno, pues para grabar un audio bastante precario he preferido no grabarlo. Bueno, os cuento cómo ha sido y al final los puntos positivos, que son muchos más que los negativos, pero sí tiene puntos negativos que yo creo que SEAT o quien organice esto lo podría corregir para próximas veces. Espero que haya más. El motivo de este evento es el 50 aniversario del SEAT 124. Entonces, bueno, pues podías ir con tu SEAT clásico, como os he contado antes. Yo no he ido. Costaba ir con tu SEAT clásico 15 euros y te daban dejar dos vueltas por la mañana cuando te tocaran las tandas y dos por la tarde. Está bastante bien darte una vuelta al Jarama sin correr, porque no era un evento para eso, pero bueno, es bonito, ¿no? Entonces, bueno, pues como os digo, llegué sobre las 9 y cuarto, esto empezaba a las 9, pues yo llegué a las 9 y cuarto, nadie me pidió la entrada en ningún momento, dije, voy a lo de SEAT, me dijeron dónde tenía que aparcar el coche, que es cerca del paddock, en la primera, nada más entrar en el Jarama y en la primera explanada que hay,
y nadie me pidió la entrada. Por lo tanto, he pagado como 8 euros de más, pues incrementaba. Me parece que los niños hasta 14 años no pagaban, cosa que me parece bien. Había castillos hinchables, coches de choque, cosillas así para los chavales. Por lo tanto, estaba muy bien para ir en familia y pasar ahí pues prácticamente todo el día, ¿no? Te podías quedar a comer con los food trucks. Había food truck, había tiendas de recambios de clásicos para SEAT. Y los precios eran bastante buenos, ¿eh? Los de los food truck no estaban nada subido de precio, precios normales de la calle, ¿sabes? Los recambios igual, o sea, precio de recambios normal, miniaturas, gorras, camisetas, merchandising. ¿Podía haber habido más tiendas? Sí, podía haber habido más tiendas porque por espacio no era. Yo creo que esto, la organización, igual que yo le mandé un correo para que pedirle más información adicional de lo que íbamos a hacer, yo con la cuenta de Easton Racing, ¿no? Que me gustaría saberlo y tal, por si me acercaba, no solo con mi coche, sino para saber lo que me podía encontrar. Y nunca me contestaron, jamás de los jamases, cosa que se lo deberían hacer mirar, porque esto es publicidad para una marca. Pues yo supongo que pues mucha gente, pues entre el Gran Premio de España que se celebraba, se podría haber puesto más puestos de cosas y no se pusieron. Bueno, no estaba mal. Como os digo, pues llegué, crucé el paddock, el túnel del Jarama, que llevaba sin cruzarlo un montón de tiempo. Y bueno, pues la verdad es que entras otra vez en el Jarama y bueno, para mí es emocionante, ¿no? Porque allí he estado muchas veces de niño y tengo muchos recuerdos. Y es cuando alguien que le gusta o le apasiona esto del automovilismo, pues pisa un circuito, aunque sea el Jarama, ¿no? Que es el circuito de casa y tal. Es como algo especial, ¿no? Y la verdad es que ver el lago de cara que le han puesto el Jarama y la verdad es que es bonito, ¿no? Es como, para mí es como un parque temático. Bueno, pues cuando llegué estaban rodando bastante fuerte los Seat León y Seat Ibiza, Cupra y estas cosas, ¿no? Estaban rodando fuerte, ¿sabes? Es decir, estos no estaban en el modo exhibición. Así que supongo que debía alquilar la pista un rato antes del evento este, y bueno, pues la verdad es que molaba ver zumbar ahí algunos Ibiza de estos preparados, otros en plan diésel ahí echando humo. A mí, sabéis que los diésel los tengo bastante tirria, pero bueno. El evento estaba dividido en varios grupos de coches, ¿no? Pues un lado los 600, los 127, 850, bueno, 117, no, 600, Seat 1500 y 1400, los 124, que eran los protagonistas del evento, los más modernos, tipo Cupra, Ibiza y tal, y los derivados, o sea, los diversos Seat, pues desde el Ronda, el Ritmo, el Seat del Bocanegra, todos estos Seat que no estaban, el 127, que no se podían meter en ningún grupo de estos, ¿no? Y como había muchos coches, porque como os he dicho, era bastante barato, pues tú llegabas, te acreditabas, te daban tu número a salir a pista, entonces te iban organizando, pues salían como 20-25 coches a pista, siempre guiados por un coche simbólico. Por ejemplo, los 600 había tres tandas o cuatro tandas de 600, había muchos, daban dos vueltas solo, podían haber alguna más, y así siempre había coches en pista, ¿no? Entonces, bueno, pues iban guiados pues por un coche simbólico. El 600 iba por un 600 tipo furgoneta que estaba pues de recambios originales de SEAT, ¿no? Os voy a dejar abajo en la descripción un link de Google Fotos con fotografías que he sacado del evento. Como os he dicho, yo me lo he tomado en plan lúdico y fui con la cámara de fotos en plan, bueno, fotógrafo, intenté hacer barridos y tal. Así que empezaron a salir una ronda de 124, y bueno, pues la verdad es que esos iban zumbando también un poco fuerte, o sea, debía ser como así una tanda así más o menos de, bueno, para que cada uno saliera, pero para que luego se lo tomaran todo con calma, ¿no? Y ya empezaron con los 600, tanda 1, tanda 2, tanda 3. Yo con la tanda de los 124, pues fui a ver si había algún sitio cerca de pista para fotografiarlos y había una grada abierta, la grada que da a las casas de Le Mans, desde dentro del paddock. Me subí arriba del todo e intenté hacer barridos e intentar hacer alguna foto así más. El barrido, para el que no sepáis un poco fotografía, es esta típica foto que ves del coche enfocado, pero todo el fondo totalmente desenfocado, que con esa sensación de movimiento, eso es un barrido. Es una técnica que no es difícil técnicamente, es decir, bajas mucho la velocidad de obturación de la cámara por debajo de lo normal y con el movimiento al circular que, siguiendo el vehículo, tienes que equilibrar el movimiento de la cámara con el movimiento del vehículo para que hagas, sea como un radio, ¿no?, entre tu cámara y el vehículo, para que eso salga enfocado el vehículo o una parte muy pequeña del vehículo y el resto salga en movimiento. Bueno, para eso tienes que bajar mucho a la velocidad, más de la cuenta. Tienes que cerrar mucho el diafragma para que no se te queme la foto y tal. Aquí apliqué las técnicas que aprendí de, bueno, que nos dijo Viruta de Goma en una conferencia, que esto yo normalmente lo solía hacer tipo con monopié y estas cosas. Y nos dijo, me dijo que no, que claro, yo las había hecho más que nada en fútbol y cosas de estas. Y las pocas veces que lo he hecho en automovilismo siempre había usado un monopié. Y me dijo que no, que era mejor hacerlo sin monopié, directamente a pulso, haciendo tú el de trípode, ¿no?, de la propia cámara, con la mano en la punta del objetivo y tal. Así que estuve probando. Es una técnica difícil y al principio pues te va saliendo mal y poco a poco, según vas calentando, te vas corrigiendo y tal, no sé qué, te va saliendo un poco mejor. Así que ahí estuve intentando hacer algún barrido. Pues me veréis en las fotos, había 124 pues de todos los gustos y épocas. Entonces el 124 iba abierto con por el Seat 1 millón, o sea, 124 1 millón. Pues bueno, pues ahí iban los coches, ahí iba quien iba más en plan lúdico, tocando claxon, con la gente, con niños, bien, dándose un par de vueltas al jarama, y el que quería pisarlo un poquito pues se quedaba rezagado atrás, salía al último, le daba espacio para ir apretando un poquito más. Tampoco era cuestión de hacer tiempos ni nada, pero bueno, pues está bien, ¿no? Tienes un 124 FL o un FU y es que, pues claro, el coche te pide ahí en el circuito pues apurar un poquito la curva, meter un poquito, salir un poquito culeando. Así que hay imágenes curiosas. Como os digo, había de todos los estilos de coche. A mí el que más me gustó de todos, no solo de los 124, sino de todos los que había, es un Seat 124 Sport, que estaba decorado con los colores parecido a los de la escudería Repsol, esas rayitas rojas y azules, con una decoración muy años 70, muy, 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 muy logrado. Además se veía que el coche estaba súper preparado, con sus barras antivuelco, neumáticos ensanchados, o sea, llantas ensanchadas, neumáticos de competición. Se nota que era un coche que lo utilizaban pues para exhibiciones de o rallies de clásicos o algo. Me encantó ese coche, la decoración tan currada que tenía, tan original de la época, que le quedaba tan bien al coche. Como os digo, tenéis fotos del coche ahí en la descripción del podcast. Después, pues iban saliendo tandas, ¿no? Salían como 95-30 coches y se van saliendo. Yo, pues eso, entre tanda y tanda, pues ahí decidí, en las S tampoco se veían muy bien los coches e intenté buscar algún sitio mejor para apostarme. Estaban casi todos cerrados, te podías haber colado en alguno, lo típico, hasta que te pillaran. Tampoco tenía ganas de que me llamaran la atención y que con mi edad ya, mira, esto que te llama la atención. O intentar saltar una valla o tal. Bueno. Pues la verdad es que no me apetecía. Así que encontré un hueco en la recta principal, donde la entrada a boxes, que tenía pues como 30-40 metros de pista donde para hacer el barrido, porque tenía justamente el hueco ese. Y ahí me quedé. Además estaba al lado del castillo, un castillo de estos de aire hinchable, ¿no? Había un montón de críos. Y bueno, la verdad es que ahí estuve bastante tiempo y haciendo barridos. Lo malo es que solo tenía una oportunidad de hacer el barrido, porque claro, como era la entrada a boxes, pues era, pasaba una primera vuelta por línea de y la segunda ya entraban a boxes. Pero bueno, ahí pude observar muchos coches y la verdad es que me lo pasé muy bien. Luego en la campa, pues estaban o sea, en el paro que estaban distribuidos pues los coches aparcados por modelos, ¿no? Al fondo estaban los Cupra y los Seat más modernos. Después tenían diversos Seat, pues desde los Panda hasta los, como digo, 127, 133. Después estaban los Seat 1500, y la verdad es que entre los Seat 1500 había uno precioso, que era el 1500 Coupé descapotable, del que se fabricaron poquísimas unidades. Ese coche iba con gente de Seat, o sea que lo debió traer la propia Seat. Es un vehículo carrozado por Serra, aunque es un carrocero español catalán que se dedicaba a hacer versiones exclusivas de los Seat, ¿no? Y este 1500 era precioso. Os dejo ahí fotos, rojo, era espectacular. Solamente había visto uno como ese, y no era rojo, creo que era granate. Creo que era granate. Y la verdad es que es un coche precioso. Totalmente años 50. Parece mentira que sea un coche made in Spain, ¿no? Casi. O sea, es precioso, precioso, precioso. Los 1400, la verdad es que había coches realmente bonitos. Luego estaban los 600, que había un montón de 600. El mío es más o menos de serie, que es como me gusta el 600. Había bastantes réplicas de Abarth, con más o menos gusto. A mí me gusta todo que parezca lo más original. Es cierto que los Abarth, casi todos los que vemos, son réplicas. Sobre la base de un 600, pues se hace una réplica con los kits que venden, haces una réplica más o menos exacta del Abarth 850, el 1000TC, y a mí me gusta que sean lo más fieles al original, y de esos había muy poquitos. Había un par de ellos que sí eran más muy parecidos a lo que era un Abarth original, y con una decoración de la época, ¿no?, que parecía pues un Abarth original. Luego, pues eso, los típicos, hacer el macarra con el 600 y descapotable, meterle el lucer de LED y tal, que estas cosas, tú las ves, los hacen los de Gas Monkey en Estados Unidos y les queda más o menos, digamos que bien, pero claro, tú las ves hecha en un coche tan acostumbrado a verlo con el 600, tan querido como el 600, y algunas de ellas con un gusto dudoso, y a veces es duro, ¿no? Pero bueno, había de todo. Había bastantes también 600 muy maquillados de la época, con matrículas clásicas, lo típico, con la vaca llena de una cesta de mimbre, un botijo, en plan familia años 60. La verdad es que, bueno, hay de todo. Es bonito ver que hay afición a los vehículos en este país, que no solo tenemos a nuestros políticos jodiendo la pava con a los clásicos y al automovilismo, sí, ¿no? Que está como mal mirado que te guste las carreras de coches, que te guste el automovilismo, que contaminas, como si fuéramos los únicos que contaminamos. Toda actividad humana contamina. Los barcos contaminan mucho más y no se prohíben los cruceros de la gente, ¿no? Y no lo entiendo, ¿no? O sea, las ciudades están con tantísima contaminación, no solo por el tráfico rodado, por las calefacciones, por 20.000 cosas, ¿no? Y la verdad es que solamente es el vehículo el que se lleva todos los palos. Por eso ver la afición y ver que estos eventos que ayudan a fomentar esto, ¿no? Porque había muchísimos críos, eso está muy bien, que haya que sea un evento de familia, ¿no? Los niños no pagaban los castillos, no pagaban el coche de choque, entonces era muy bien, era muy bonito, pues para irte a pasar el día con críos y ya irles inculcando un poquillo el olor a la gasolina, el ruido, el coche, ¿no? Los corrillos que se hacían de la gente, ¿no? Comentando sus vehículos, sus preparaciones, se atraían por lo típico, sacaban del maletero el 124, sacaban la mesa, se ponían con las tortillas, todo muy en familia, muy bonito, que fomenta la afición. Esto lo pueden hacer otras marcas, y me gustaría que otras marcas, como Renault, como marcas con mucha tradición en España, incluso si no tienen tanta tradición, pueden organizar con cualquier excusa eventos similares. Así que por ahí, a SEAD o a quien haya organizado esto, la enhorabuena. Lo malo, bueno, pues la verdad es que algo malo hay, es eso, que la falta de comunicación por parte de las redes que ha tenido esto, la falta de un poco de empatía con pues no sé, comunicar esto. En el fondo es un evento publicitario, yo creo que cuanta más gente vaya, lo conozca, mejor. Estaba toda la gama de SEAT, actual, o sea, tenías todos los sub estos que estás sacando Seat, que son todos más feos que pegar un padre. Os lo digo yo que tengo un sub, que yo tengo un Toyota RAV4, que es mi coche de uso prácticamente. O sea, que no es porque no me gusten los sub, que me gustan los sub. Yo sabéis que soy muy de 4x4, me encanta el 4x4, es ahora mismo la actividad automovilística que más hago o que más sigo, el 4x4. Y la verdad es que no es por eso, es que son para mí me dicen que son coches levantados, o sea, son coches de calle levantados directamente, o sea, no se han molestado en hacer un medio coche un poco más. Coges un Ibiza, le subes la amortiguación y le cambias un poquito el frontal y ya está, ya tienes un SUV. Pues para señores, eso originariamente no era un SUV, SUV era un todoterreno con unas poquitas menos de cualidades, pero chiquitito, no era un coche de calle con para poderle meter en camino. Se me olvidaba, la carpa de Seat, el clásico de Seat. Ahí tampoco, es que hemos estado acertados. O sea, pues es cierto que el 124, era el evento del 124, pues que traigas el 124 ganador del... El de las, o sea, no el ganador, el que hicimos, el podcast que hicimos del rally de los taxis, pues eso, estaba el 124 de Salvador Canellas, que ha corrido recientemente el Dakar de Clásicos, o sea, el Dakar de Clásicos, joder, ¿cómo estoy? No, el Monte Carlo de Clásicos, y la verdad es que mínimo que esté ese, que estaba, pero que mínimo que, coño, traiga algún grupo 5, 124 grupo 5, traiga algún, que es el evento del 124, no solo traigas un 124, ¿no? Puedes traer algún 124 más. Tenían coches muy interesantes, tenían un par de Seat 600 totalmente de serie y 0 kilómetros. El primer Seat Ibiza de que salió de la fábrica de montaje, el primer Seat Málaga que salió de la fábrica de montaje, un Seat Ronda Crono que me hizo mucha ilusión verlo porque yo tuve un Seat Ronda Crono negro y la verdad es que es un coche que guardo un gran recuerdo de él. Tenían un Boca Negra nuevecito, o sea, de concesionario. Tenían coches interesantes, pero en plan competición solo tenían el 124 de Salvador Canellas. Podrían haber traído un poquito más, sobre todo cuando anunciaban que iban a traer coches de la nave esta que tienen ahí. Y se, joder, pues podrías haber traído, no sé, el Ibiza KitKat. Podrías haber traído, no sé, que tienen coches de competición más clásicos. Trajeron un par de Fórmulas 1430, que para mí fue lo más bonito, ¿no? Yo quería ver esos coches, ahí los tenéis. Los Fórmulas 1430, el que no lo sepa, es una fórmula de promoción que a finales de los 60, principios de los 70, estuvo en España, que era pues una especie de Fórmulas 1, comillas, chiquititos, con el motor del Seat 1430, con las configuraciones de la época, con ruedas de calle, pero con ese look de los coches de los años 60, ¿no? De Fórmula 1, de Fórmula 2. Era una capa de promoción pues para jóvenes pilotos. De ahí salieron muchos pilotos de la época. Y trajeron dos, trajeron uno carrozado, preparado para subidas de montaña, y luego trajeron otro para circuito. La verdad es que solo dieron dos vueltas, una de ellas fue todo para rodar cosas para un spot o para publicidad de ellos, y podían haber salido a rodar más, porque era muy bonito escucharlos, ver esos coches, y bueno, salieron solos. Estaba previsto que salieran a una hora y salieron como 5 minutos antes de lo normal, cosa que, coño, hay un horario, cúmplelo, que a lo mejor gente estaba esperando con los niños para poder verlos y la verdad es que no pudo verlo, como tampoco había mucha oportunidad de verlos, pues bueno, eso a mí no me gustó, que no se cumplieran, bueno, por lo menos eso, ¿no? Es decir, vale, a las 11 salen los 600, y entonces van saliendo por tandas, y bueno, pues hay un margen de ahí de a lo mejor 10-15 minutos que no tienes coches en pista, bueno, vale, pero si tú tienes previsto que salgan a una hora en concreto, eso, no lo saques 5 minutos antes, pues porque, bueno, era un evento familiar, ¿vale? Pero, hombre, yo porque estaba atento y enseguida escuchas el petardeo del carburador este apurando una frenada y la verdad es que, bueno, pues estás atento, pero otra gente pues no. Y eran los más bonitos, sin duda, los más bonitos de ver en pista eran esos coches. Más cosas, pues poco más, como os he dicho, había mucho para comprar merchandising clásico, Y bueno, pues la verdad es que dieron las 2 y cuarto, ya habían salido los 1430 a escena, y la verdad es que por la tarde era volver a repetir un poco el mismo procedimiento, ¿no? Salir 600, salir 124, salir los mismos, pero para pues, seguir rodando en pista. Así que preferí irme a ver la clasificación del Gran Premio de España, y la verdad es que ha estado bien, me hubiera gustado ir con mi coche a dar vueltas a la pista, pero bueno, pues como he dicho, iba solo, no me apetecían aventuras en este momento, así que bien está. Os voy a dejar un link, a un link de Google Fotos, y con fotos quizá allí para que veáis coches, lo que fue un poco eso, y para que veáis que algún barrido me ha salido más o menos y que otros, pues no me ha salido muy bien, pero bueno, ahí tenéis para que disfrutéis con alguna foto. Esto es un, no sé, como sabéis, Isto Racing nació para hacer una especie de histocast del mundo de la competición deportiva, ¿no? De coches, y a veces es un poco más memorias de un tambor de coches, o esta vez pues es más un Blisto Racing, como los de Blistocast, ¿no? Que sacan un podcast de media hora hablando sobre un tema. Bueno, pues ha habido esto, y bueno, pues para mantener el feed activo mientras estamos grabando, nosotros estamos preparando nuevos podcasts con invitados y bueno, trabajando en ello. Os voy a dar una primicia, y es que vamos a estrenar un canal de Telegram, un canal, no un grupo. No voy a hacer un grupo porque no tengo tiempo de moderarlo ni de nada, entonces yo no puedo hacerlo y tampoco quiero pedírselo a nadie que porque es un coñazo, y aunque sé que sois gente tranquila, nadie nos quita que se nos meta un troll y que empiece ahí a, pues, a liarla, como pasa en todas estas cosas. Así que voy a hacer un canal. En el canal os voy a dejar el link abajo, iré publicando cosas adicionales al podcast o cosas que vaya, iremos publicando, no solo yo, hay un par de personas que también publicarán en nombre de Isto Racing, pues yo que sé, si hay algún evento o no me entero de algo, publicaré vídeos, cosas curiosas, cosas que quizás no tienen cabida en un podcast, pero que a lo mejor sí me gusta comunicar o que la tengáis. Entonces, como tampoco tengo un blog de Isto Racing donde ni tiempo de escribir un artículo, cuando yo, pues a lo mejor, yo que sé, me apetece subiros, por ejemplo, he subido de prueba, que estará allí subido, es una carrera de las 500 millas de Indianápolis, la que se supone que es de las tres mejores carreras de las 500 millas de Indianápolis, es la de 1982, que la ganó un tal Mario Andretti, o sea, un mito del automovilismo, y la verdad es que esa carrera la tenéis subida a este canal, que la subí el otro día, y la podéis ver directamente allí, o bajarosla a vuestro móvil y verla desde el móvil, y la verdad es que la calidad no es nada mala para ser el año 1982. Y cosas así, ¿no? Pues yo qué sé, si es una efeméride y tengo, pues a lo mejor fotos o tal de esto, pues ahí lo vamos a publicar. Así que si os apetece uniros al canal, eso, es un canal para recibir información. No voy a saturaros con información y con nada, porque a lo mejor hay muchos días que no se publica nada y algún día pues que se publican un par de cosas. Sobre todo es para publicar cuando se publica el podcast y información adicional al podcast que a lo mejor no puedo meter en el podcast, y sobre todo pues eso, pues estar ahí un poco, si me entero de algún evento, de alguna historia, pues comunicaroslo. Si habéis estado en el Transmiera y me queréis mandar fotos o contar la experiencia, yo estaría encantado, porque como os digo, es a lo que yo quería haber ido, pero por circunstancias pues no pude ir. Y no os doy la tabarra más, gracias por escuchar Isto Racing. Y en las descripciones os voy a dejar el canal de Telegram, que bueno, que es Isto Racing, tampoco es que me haya crujido la cabeza, es Isto Racing el canal, buscarlo si queréis, aunque abajo está aquí el link, si buscáis Isto Racing seguramente daréis con el canal, que os digo, está un poco en pruebas y que seréis los primeros en estar suscritos a él. Y nada, gracias por escuchar Isto Racing y nos escuchamos en próximos podcasts que realmente vienen muy, muy interesantes.
Estos son los nuevos SEAT 124D, amplios, seguros, confortables. Este, el 124 de especial, el más potente. Prueba de aceleración de 0 a 100. Y frenada de 100 a 0. Nuevo SEAT 124 de Compárelos con los de su clase.